Son las 9, son las 8 en Canarias. A esa hora está previsto que comience una nueva sesión de control al gobierno, donde van a cuestionar el paro y también el control que está ejerciendo Moncloa de las instituciones del Estado. Además, estará bien escuchar a Irene Montero, adalid de todos los feminismos, porque le van a preguntar si cree que el gobierno ha actuado bien en el escándalo de los abusos a menores tutelados por Baleares, las autoridades baleares. Ayer PSOE y Podemos impedían, como les hemos contado, crear una comisión de investigación. Y a todo esto habrá que estar atentos a las novedades que pueda haber después de que un juez haya ordenado conservar las imágenes de Baraja sobre el encuentro de Ábalos con Paseando a Miss del Sí. Ahora, ¿qué más tenemos, Pilar?
Pues hoy va a ser otra mañana de movilizaciones de los agricultores, movilizaciones que van a comenzar en breve. Navarra, Coruña y Granada van a ser los escenarios de estas nuevas protestas después de los cortes y la tensión que se registró ayer en puntos de Extremadura y también de Andalucía. Lo que ya ha comenzado es la huelga en el sector de la petroquímica en Tarragona. Los paros, según Comisiones Obreras, están teniendo un seguimiento del 100%. Una huelga para exigir más seguridad tras la crisis provocada por la explosión de una fábrica el pasado 14 de enero. Y también piden más seguridad y además están pendientes de la calidad del aire en Zaldívar, en Eibar y en Ermua, en el País Vasco. Los expertos esperan que la situación mejore una vez que se han controlado los principales incendios que persistían en el vertedero que se derrumbó hace ya 14 días. Por lo demás, hoy la Audiencia Nacional decide si el antiguo jefe de la banda terrorista ETA, David Pla, ingresa en prisión o si queda en libertad. El etarra ya ha cumplido condena en Francia por asociación de malhechores. Y respecto al coronavirus, ya son 2004 los muertos en China. En Japón continúa el desembarco del crucero Diamond Princess, mientras se confirma que los más de 700 pasajeros que quedaban en Camboya han dado negativo. Entre ellos había 5 españoles.
Y en la bolsa, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa suma y sigue. En este mes apenas ha tenido momentos de debilidad. De hecho, el índice IBEX 35 acumula una ganancia superior al 7% en lo que va de febrero. Hoy el día arranca con una subida del 0,3% hasta 10.040 puntos, según vemos en Infobolsa. Los mercados se han tranquilizado ante el descenso en el número de nuevos infectados por el coronavirus. Los inversores confían en que los efectos de la epidemia sobre la economía sean puntuales y pasajeros. Dentro de casa, la aprobación de la tasa Tobin a las transacciones financieras puede provocar un descenso en el volumen de contratación de la bolsa. Esa tasa grava con un 0,2% las compraventas de acciones de las grandes compañías. Los analistas esperan una caída del volumen de contratación similar al que se produjo en la Bolsa de París cuando se introdujo una tasa similar. Se redujo en torno al 15% en las empresas afectadas. En los demás mercados, hoy destacan la subida del petróleo, que supera los $58 por barril, y también la subida del oro, que supera ya los $1,600 por onza.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y hace frío, 4 grados a estas horas en el centro. Hoy tendremos cielo más bien despejado y temperaturas máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, ya está abierta la M500, la carretera de Castilla, después de un accidente. Además, hay otro accidente en la 2 en Torrejón, sentido salida. Este accidente provoca 7 kilómetros de retención en sentido entrada por el efecto Mirón. Problemas en todas las entradas a Madrid. En ambos sentidos hay retenciones en la 4 en San Cristóbal, por la 6 en Arbac y Puerta de Hierro. En la M40, lo peor está de Valdemarín a Monte Carmelo en ambos sentidos y entre Mercamadrid y Villaverde sentido A4. En las calles de la capital quedan retenciones en Puente de los Franceses sentido salida a la carretera de Castilla, secuela de ese accidente, y en la M30 y una moto averiada en Puente de Vallecas sentido Ventas. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero bueno, si ya está aquí el Tron, Ángel Expósito, buenos días.
Qué sorpresa, ¿verdad?
Pero qué sorpresa, pero bueno, en carne así mortal, ahí lo tienen, damas y caballeros.
Te he hecho un tío. Oye, voy con dos sonidos, mira qué chulos, ya verás. Ayer en La Linterna hicimos un momento de esos, no sé, a mí me encantan, que hacía el maestro García, fulanito, te escucha el otro, ya podéis charlar. Mira, la Antártida. ¿Te acuerdas que comentamos hace unos días que habían detectado algunos estudios 20 grados de temperatura?
Sí, sí, sí.
En la Antártida.
Ahí, sí.
Bueno, impresionante. Bueno, pues hablamos con José Abel Flores, catedrático de la Universidad de Salamanca, que acaba de volver de allí hace nada menos de una semana. Y le pusimos en contacto, la magia de la radio, con el comandante José Emilio Regodón Gómez, que es el capitán de fragata, el comandante del Hespérides. Uno, le quedan todavía 7 meses en total de travesía, y el otro acaba de volver. Mira cómo te explican lo que pasó, y mira qué piensan los científicos de los militares y los militares de los científicos.
Un tercio de la Antártida está sumergida. Encima tenemos hielo. Lo más preocupante es que el océano se está calentando y está afectando directamente a esas masas de hielo.
Espera un momentito. Comandante Regodón, buenas noches.
Muy buenas noches desde la Antártida.
Que te escucha el profesor. ¿Podéis charlar?
¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
Mucho me alegra escucharte y ver que ya habéis vuelto a casa.
Pues algo que añoramos, ¿eh? Después de una semana aquí todavía tenemos esa sensación de buena ciencia y muy buena gente alrededor.
Te agradezco muchísimo tus palabras, que trasladaré inmediatamente a los que realmente lo hacen posible.
Ojo, en ese barco hay 100 personas, ¿eh? Científicos, marinos, personal técnicos del CSIC. Uh-huh. Es impresionante, ¿eh? Con la cantidad de mindundis que nos ocupan las páginas y los minutos. Uh-huh. Y la gente tan buena y tan importante que hay por ahí trabajando, haciendo ciencia o navegando en un barco militar. Y mira, escuchad este corte porque es escalofriante. Os pido, por favor, atención. Nos vamos a Sarmada, una localidad al norte de Siria, en Idlib, la región donde los sirios huyen de la guerra ya hacia ninguna parte. Se calcula que en los últimos días han huido 900.000. Entre los bombardeos continúan con el régimen de Al-Assad, al norte está Turquía, que ha entrado en esa zona de Siria. Es el infierno total sobre el infierno desde hace 9 años, ¿no? Bueno, pues hay un padre que se llama Abdullah, que imitando La vida es bella, ¿os acordáis la película? Roberto Benigni haciendo que el niño jugara en el campo de concentración.
Correcto.
Mira lo que ha conseguido con su hija, que se llama Shalwa, cada vez que suena una bomba. Es escalofriante, mira.
¿La es Qazifi? ¿Qazifi?
Ha conseguido, cada vez que suena una bomba,
sí. La niña se ríe.
Que es un juego, que es una broma, que están jugando con bombas de juguete. Y la niña se parte de risa cada vez que suena una bomba en el norte de Siria.
Sí, pues es La vida es bella 2.
Totalmente. Pero hoy, y en Siria, me parece brutal el vídeo. Buscadlo porque la niña, cómo se parte la caja, la pobrecita mía, despeinadita y pobre, es maravilloso.
Me voy alegrando mucho de saludos.
Oye, Gloria, no te vayas muy lejos.
No me voy. Te voy a contar la carrera solidaria del 8 de marzo.
Hasta
¿sí?
ahora, hasta ahora. Bien,
bueno, el día 8 de marzo tenéis carrera solidaria y puede ir el Tron, puede correr Sostres.
No solamente, bueno, esto ya no lo sé. Lo de si puede correr Sostres, no sé si está en esta forma, pero solamente son 5 kilómetros.
Te sorprendería. Sostres ahora mismo es uno de los grandes.
Aquí lo importante es superar dos obstáculos, que es lo divertido, ¿eh? Obstáculos por toda la castellana y además, pues eso. Con una zona puedes llevar a los niños Sostres.
Yo creo que es bastante poco.
¿Con qué nos solidarizamos?
Pues
el 8 de marzo.
Es el 8 de marzo y
la carrera solidaria.
Es la carrera solidaria a beneficio de FAT, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Las inscripciones íntegras son para FAT. Y bueno, sabéis que hace programas sobre juventud. Mañana vamos a presentarla precisamente en rueda de prensa con la directora general de FAT. Y bueno, pues van a dar datos muy muy interesantes, un barómetro que hacen especialmente para esta convocatoria, para el lanzamiento de la carrera, sobre expectativas económicas, de emancipación de los jóvenes, lo que opinan chicos y chicas y cómo ellos ven precisamente su propio panorama. O sea que os invito a que estéis atentos a esta presentación.
Bueno, tema asunto de abusos a menores. Consejo Insular Mallorca-Menorca, menores que son tuteladas por esta institución, menores que no son menores de 4 o 5 años, son adolescentes, en el paso previo a la mayoría de edad, que proceden efectivamente de diversas desestructuraciones sociales, familiares, de todo tipo. Estos niños están en unos hogares que, cuidado, no son reformatorios, ni son prisiones. Es decir, son lugares de donde pueden salir. Supongo que tendrán horarios como todo, pero donde pueden salir el día que les apetezca. Y no sé si a la hora que les apetezca, supongo que a las 3 de la madrugada no, pero quienes salen por la tarde salen. Y se detecta que alguna de esas menores a veces hace uso de determinados objetos que no estarían a su alcance debido a su nula disposición de renta en el momento en el que se encuentran. Alguien investiga y encuentra que era casi un secreto a voces que algunas de esas menores se prostituían. Hacían favores sexuales a cambio de regalos, dinero u otras cosas. La tutela de quien debía vigilar por estas chicas parece que no fue demasiado efectiva. Y el caso es que una investigación que se proponía en el Parlamento de Baleares ha sido impedida por el Partido Socialista, la marca blanca de esta de los Abertzales de la región llamada MES, y Podemos, que son los que gobiernan en Baleares. Ahora, claro, aquí se da una circunstancia, los mismos que se ponen estupendos con la igualdad, pero luego se callan cuando insultan a Inés Arrimadas o a Díaz Ayuso o lo que sea. Además, ahora se oponen a que se investigue en esta situación tan delicada, llamamos delicada, en la que yo no sé quién tiene la culpa de las cosas, pero son cosas que ocurren. Supongo que las propias protagonistas también serán responsables de alguna medida. Pero, Gloria, yo sé que a ti esto sí te tiene un poco indignada.
Hombre, yo para empezar creo que las niñas no son responsables en ninguna medida en tanto en cuanto son menores. Estamos hablando de niñas tuteladas que son menores de 16 años. Y todo además arranca, era un secreto a voces, pero arranca públicamente cuando una de las menores denuncia que ha sido violada el día de Nochebuena. Y a partir de ahí todo ha sido como un cesto de cerezas. Hemos ido conociendo que no era la única, que eran más, incluso que algunos de los niños que estaban ahí en estos hogares, y lo pongo entre comillas, pues eran también niños proxenetas. Con lo cual, hombre, es muy difícil que no se supiera y que quienes estaban al cargo de estos niños no conocieran de estas salidas. Desde luego, si no lo conocían, bueno, pues ya manifiestan una absoluta dejadez en las funciones que les corresponden. Y si lo conocían, ya han callado y lo han permitido, eso es, efectivamente es un delito. Por lo tanto, cuanto menos que lo investigue la justicia, como bueno, pues es y será y se aclarará con toda la lentitud que tenga que ser, pero que menos que se depuren responsabilidades políticas. A mí lo que ahora mismo me escandaliza es que precisamente quienes defienden con la adjetivación de progresismo la igualdad, cosa de la, o sea, valor del que yo participo, como tú sabes muy activamente, Herrera, cuando tocan estas cosas, miren para otro lado y por conservar un sillón, callen y obstruyan cualquier tipo de investigación. Es decir, yo lo que pediría es que fueran diligentes, no solamente las mujeres que se dicen que son feministas, o los hombres que también participan de ello, o las instituciones que tienen en sus locales de partido político espacio libre de violencia. ¿Cómo? Pues tendrían que ser las más interesadas. O sea, quienes defienden espacios libres de violencia deberían de pedir y solicitar una investigación. Yo creo que esto es una cosa brutal. Esto debería de estar abriendo los informativos, conmoviéndonos a todos los días.
Sí. Las denuncias o
qué indefensión, además.
Las denuncias que ponían por violación eran falsas. Estas jóvenes. Era una estrategia que, bueno, ya la policía ya al final a la
Vamos
segunda
a
vez dice la segunda que vinieron con la misma dice, oye, todos los domingos no te pueden violar. Es decir, ¿qué está ocurriendo en ello? ¿Qué obtenía o con qué fin realizaban algunas de ellas esas denuncias los fines de semana? Nosotros nos hemos puesto en contacto con el Consell Balear, que el Consell de Mallorca, Bárbara Torrent a la cabeza. De ella depende también este centro del IMAS. Nos han dado las gracias por el interés, pero ya han dicho que...
¿Y por qué no hablan?
Porque ya dicen que han dicho todo lo que tenían que decir. No han dicho nada.
Exacto.
Pero en una sociedad democrática, ¿para qué está el Parlamento? Y en esta España autonómica, donde hay un Parlamento autonómico en Baleares, ¿qué papel juega el Parlamento a la hora de fiscalizar un escándalo de estas proporciones, que es un centro oficial público que tiene que tutelar a lo más frágil de la sociedad, que son los menores, no lo hace y se produce esa cadena de delitos y cómo los partidos llamados progresistas, que claro, yo me carcajeo de los progresistas estos, que son Partido Socialista en Baleares, el Podemos de Baleares y los nacionalistas de Baleares, han decidido que no se investiga. ¿Pero dónde está? ¿Qué dignidad tienen como políticos y como representantes públicos? Y vuelvo a decir, ¿qué tiene que decir Irene Montero y Carmen Calvo? La de a las mujeres hay que quererlas sí o sí. A la niña esa la policía no tenía que creerlo.
Pero además, yo no pondría además nunca el foco en los niños. O sea, son muy vulnerables.
Una
chica de 16 años o de 14 o de 15 años puede cambiar 14 veces de opinión incluso por temor, por presiones. No sabemos lo que está sucediendo ahí. Desde luego cualquier cosa menos algo ético, moral, normal, correcto. Es decir, que en una situación tan depravada pues nos podemos encontrar cualquier cosa. O sea, que esas niñas son de todo menos libres a la hora de manifestarse, porque probablemente han interiorizado todos los miedos que les acompañan desde su más pequeñita infancia. Son niñas completamente desvalidas, que no tienen familia, que han acabado en un centro que les acoge. O sea, no hablamos de menores sin más, no hablamos de nuestros hijos pequeñitos, hablamos de niñas y niños que han acabado en centros de acogida porque probablemente su familia les ha abandonado. Tienen desde luego situaciones extremas y las compañías que tienen ahí también son igualmente frágiles.
Pero esta cosa, Salvador, ¿no te da a ti la sensación de que el, en fin, siendo el escándalo que es, afecta más a unos que a otros? Quiero decir que este escándalo puesto en otro lugar, tendríamos 10 reporteros todos los días en la puerta de este sitio.
Bueno, evidentemente, y acusaciones gravísimas contra si ya no digamos si fueran hombres los responsables políticos y si fueran de centro derecha, como decía antes Vieito. Yo creo que es un poco absurdo centrar esto en el feminismo y en estas cosas. Es decir, no me parece que es una cierta falta de respeto. Antes de hablar de esto a la primera hora, Vieito ha dicho: esto es una vergüenza nacional. Yo creo que yo estoy en esta línea. De esto se tiene que ocupar la policía y se tendría que ocupar el Parlamento, lógicamente, pero si por una cuestión, digamos, de no asumir responsabilidades no lo hacen, ellos sabrán qué hacen con su dignidad, evidentemente. Pero esto es una cuestión que va más allá del reproche del tú decías o tú no decías. Eso tiene que estar la policía inmediatamente y si hay, como parece, cuestiones delictivas de por medio, pues darles solución y actuar inmediatamente, sino que no me parece que se tenga que usar una cosa tan grave como esta para la confrontación política. Alguna cosa nos tiene que diferenciar de las personas que hacen lo que no nos gusta que hagan. O sea, alguna cosa nos tiene que diferenciar de la izquierda cuando utiliza el dolor ajeno para insultar a sus adversarios políticos.
Yo es que no estoy viéndolo ni desde la izquierda ni desde la derecha. Yo lo estoy viendo además en dos planos. Por una parte hay un plano judicial que efectivamente es el que tendrá que investigar con la policía, con la Guardia Civil o quien corresponda. Y luego hay un plano político. Y claro que hay que pedirle al feminismo que responda con más diligencia que a quien no se está todos los días... argumentando que defiende a las mujeres, que defiende a las niñas. Claro que hay que pedir...
Aquí sí hay un debate de cómo enfoca. Es decir, la izquierda en este país, en esa supuesta, que ya es evidente que no es cierta, superioridad moral, ha siempre denigrado a la derecha por no tener sensibilidad teóricamente hacia las cuestiones de
pues
la
por
mujer.
Eso precisamente entonces, me das la razón.
Pero no, yo lo que estoy diciendo es que en el Parlamento Balear ha sido los socialistas, los comunistas de Podemos y los nacionalistas de MEX los que han impedido investigar esto. Oiga, sí, esto hay que investigar.
Pues por eso, ¿no? Pues estamos diciendo lo mismo. Hay una responsabilidad política, sobre todo de aquellos que todos los días se les llena la boca defendiendo mujeres y defendiendo niñas. Este es el caso para que las defiendan. Ahí lo tenemos.
Bueno, quiero contaros otra historia, la historia de una mujer llamada la Tata, la reina del alunizaje. No alucinaje, alunizaje.
Bueno, en este caso...
Bueno, también posiblemente las alucinaciones tenían que ver. Una de las mujeres más buscadas de Madrid. El alunizaje consiste en empotrar un coche por delante o por detrás en el comercio, en un comercio en la puerta o en el cristal de un comercio, entrar, vaciarlo, llevárselo todo y adiós, muy buenas. Álvaro Cutelén, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Álvaro Cutelén es jefe de información local de Madrid. La Tata, háblame del personaje y luego cuéntame cómo fue la detención.
Bueno, el personaje es Jezabel Herrero Pernía, alias La Tata, como dices, la reina del alunizaje española de 38 años, cuerpo musculado, muy de gimnasio, de operaciones estéticas, como dicen en mi pueblo, más bestia que una burra parda. Pues así era la Tata, muy llamativa, pero la policía llevaba 2 años buscándola y no aparecía. Tenía 6 órdenes de detención y una de entrada en prisión y 40 antecedentes por delitos muy, muy violentos contra la policía a sus espaldas. Fue el pasado 6 de febrero, es una noticia que ha adelantado ABC y que ha confirmado la cadena COPE. Estaban unos agentes patrullando en un centro comercial de un conocido barrio de aquí de la capital, de Vallecas, cuando la encontraron. Estaba comiendo tranquilamente en un restaurante con su actual pareja y con su hijo menor. Cuando se identificaron, pues ella intentó huir. Su pareja incluso se puso por medio, pegando a la policía, intentando entorpecer su labor. Pero finalmente pudieron reducirla y detenerla y ya está entre las rejas de una prisión, de una cárcel, la de Alcalá Meco, esta Tata, que es una pieza, porque además había sido pareja de 2 aluniceros, el Piojo y el Vocero. Los 2 también están en la cárcel, uno de ellos por cometer 50 robos, el otro por haber apuñalado 6 veces a un policía.
Madre mía, ¿esta cómo actuaba? ¿Qué es lo que hacía?
Pues fundamentalmente ella, cuando estaba con el Piojo y con el Vocero, lo que hacía es labores de vigilancia, de intentar que nadie se acercase mientras sus parejas estaban llevando esa labor de alunizaje, vigilaba los alrededores, les daba cobertura, pero ella también ha participado en algunos de esos delitos, de esos robos, por eso de ahí sus órdenes de búsqueda y captura y detención e ingreso en prisión. Incluso era muy peligrosa porque, como te decía, es una persona muy musculada, muy de gimnasio y no dudaba en utilizar la violencia cuando algún vigilante de seguridad se le acercaba, cuando habían cometido el alunizaje y se metían bastante con él, y a algunos lo han dejado mal herido.
Qué madre mía. Y esta realizaba muchos alunizajes en Madrid. ¿Era ella quien llevaba el coche o simplemente vigilaba?
Ella llevaba el coche, pero de labor de vigilancia, porque sabes que muchas veces el alunizaje utilizan un coche de alta gama para estamparlo contra el escaparate del comercio que quiere robar, pero hay otro vehículo fuera también de alta gama, o no, simplemente que sea muy veloz, vigilando y dando cobertura por si el coche que has estampado con el escaparate sufre algún problema y no puedes arrancarlo o no lo puedes sacar, poder huir en un segundo coche. Ella estaba más en ese segundo coche.
Claro, lo que pasa es que sí, te sale más caro la juca que el pollo. Si tú llevas un gran coche de alta gama para hacer un bujero en una perfumería y llevarte perfumes...
Pues... No le sale gratis, lo robaban.
Ah, bueno, claro, eso te iba a decir, el coche lo robaban.
Claro, claro, robaban los vehículos, siempre que utilizan un tipo de alunizaje de este tipo, los coches son habitualmente robados, sí.
Ya. Bueno, pues un largo historial delictivo, felizmente, la Tata, la pareja del Piojo y del Vocero, que tenía que ser 2 tipos también.
Pues fíjate, para apuñalar 6 veces a un policía y el otro con 50 robos a sus espaldas, pues están los 2 en la cárcel, así. Bueno, no pues se podrán hacer compañía porque estarán separados, pero están los 3 ya en la cárcel. Y todo, Carlos, fíjate, por el simple hecho de que 2 agentes normales y corrientes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vallecas estaban en el lugar oportuno y en el momento oportuno.
Sí, lo que hay que preguntarse muchas veces es por qué tipos como el Piojo, no el que apuñaló, que me imagino que estaría en la cárcel, pero delincuentes cotizados que rompen comercios una y otra vez, que tienen 50 detenciones, están 50 veces en la calle. Pues es lo que no se entiende.
Eso es lo que se pregunta mucha gente. Hace años pasó también con los joyeros. Me acuerdo de la patronal que estaban pidiendo cambios en el Código Penal porque le robaban joyerías y una semana después salían de la cárcel y volvían a robar los mismos la misma joyería. hay que revisar el código penal, ¿eh? Para que mientras se salga el juicio, que estén en la calle este tipo de gente, es un poco complicado de entender para la gente, ¿eh?
Me alegro de saludarte.
Igualmente, Carlos, un placer.
Hasta ahora. Bueno, son las 9 y 25, son las 8 y 25 en Canarias. Hablando de muchas cosas que hoy son actualidad. Ahora mismo, enseguida llega Luis del Val.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Cada día ando más despistada.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los estudiantes y opositores de Memory Studio, de Pharma OTC.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre. Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre. El Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar cada día un sabor diferente? ¿O simplemente no hacer nada?
Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible. Con Royal Caribbean, navega por el Mediterráneo. Descubre las playas del Caribe o viaja a los destinos más exóticos a bordo de la flota de cruceros más innovadora. Con hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional y un cheque regalo de 300. Reservando tu crucero en B-Cruises de BD Travel Brand, en bcruises.com o en el teléfono 900 100 248.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiempo de escuchar ahora la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. La bulimia de los políticos al frente de las autonomías para reclamar más y más competencias se basa en que ellos conocen el territorio y las personas mejor que Madrid y, por tanto, lo van a gestionar mejor, en teoría. En la práctica, muchas veces lo que contemplamos es multiplicación de empleos a dedo y una gestión anodina mientras no ocurre nada extraordinario y a veces desastrosa, como cuando una red de prostitución de menores se asienta a la sombra de los centros de acogida, hablamos de Baleares, como cuando una balsa de lodos tóxicos se desborda en el Parque Nacional de Doñana, hablamos de Andalucía, o como cuando se derrumba y arde un vertedero, hablamos del País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco parece haber seguido un manual redactado por Pepe Goteras y Otilio Chapuzas a domicilio. Primero, no darle demasiada importancia, y eso que hay dos seres humanos enterrados. Segundo, no proporcionar ninguna información, no sea que los ciudadanos, que solo son listos cuando les votan, se vayan a alarmar porque son tan estúpidos que no van a entender las explicaciones. Tercero, cuando ya no hay más remedio que dar explicaciones, proporcionarlas de tal manera que no las comprenda ni un doctor en química. No hay problemas con el aire, pero cierren las ventanas. Todo está bien, pero tomen precauciones. Más que el País Vasco, aquello parecía la República Popular China. Cuarto, procurar que no venga ayuda de ámbito estatal, a ver si se creen que no podemos levantar esta piedra o partir a hachazos este tronco de árbol. Y quinto, cuando no hay más remedio, pedir excusas acompañadas de que eso le hubiera pasado a cualquiera. Urkullu, que parece estar sostenido por un palo tieso de dignidad, como si fuera el más digno del barrio vasco, no tiene culpa de que lloviera y se produjera el derrumbe, por supuesto, pero es responsable del estudio de impacto ambiental del vertedero si se hizo o se saltaron las normas europeas. Es responsable de las inspecciones periódicas a la empresa. Es responsable si se hicieron o no y si los informes indicaron algo alarmante. Y desde luego es absolutamente responsable de ese manual de Pepe Goteras y Otilio Chapuzas a domicilio que deja la gestión del País Vasco a la altura de las materias que contiene el vertedero. Ah, y ni una alusión, ni una pizca de compasión para las familias de esas dos personas que han perdido la vida y de las que ni siquiera sabemos sus nombres, como si fueran dos postes de telégrafos. Ahí el PNV ha estado también a la altura de la República Popular China. Y al fondo, terrible y negro fondo, el silencio miserable de los gobernantes de Baleares ante un caso tercermundista donde unas niñas a las que acogen en un centro de menores se convierten en carne de prostitución. ¿Les parece mejor la prostitución de menores de edad que la de mujeres adultas? ¿No se dan asco a sí mismas negando el problema primero e intentando entorpecer su conocimiento después? ¿Son estas las que se enfadan porque un piropo es machista? Y con estos bueyes y estas vacas hay que arar.
Antonio Naranjo de Alcalá, buenos días.
Buenos días, Herrera de España, ¿qué tal?
Vamos a ver qué te contaron, qué te contó la audiencia, en qué les gustaría que incidiéramos algo más esta mañana.
Pues mira, para empezar, eres malo, ¿eh? Con lo que has dicho esta mañana bien pronto del vídeo de Irene Montero, que has estado muy chisposo, has excitado a muchos oyentes, luego les oímos. Pero lo de que Venezuela no importa no es cierto. Los oyentes quieren hablar de Venezuela y también del campo español, que es un tema que no se agota. Si te parece, empezamos por Venezuela, por las cintas de Barajas y por todo el lío del señor Ábalos. Mira cómo nos lo cuenta Goyo desde Castilla-La Mancha.
Hemos estado persiguiendo los discos duros del PP durante 5, 6, 7, 8 años. A ver si ahora dos cintitas de Barajas, bien controladitas, se nos van a perder. ¡Ojo al dato!
Bien tirado.
Sí, hombre, creo que no se perderán, ¿no? Vamos, si están en donde están y las han pedido un juez, pues bueno, ya está.
Sí, sí.
A lo mejor las cintas, oye, no desvelan nada. O las cintas, como dice el señor Ábalos, le convendría mucho que se hicieran públicas.
Bueno,
porque pero a lo mejor las cintas, lo único que se ve es un avión que aterriza y que luego se va.
Pero lo que has dicho tú esta mañana, Carlos, si no tienes nada que esconder, ¿por qué no las entregas directamente? Bueno, que es así, ¿no?
Bueno, no sé si la ley de protección de datos no te lo permite.
Yo creo que con permiso, cualquier imagen en la que uno sale puede ser difundida siempre y cuando des permiso. Otra cosa es que si no quieres darlo, te puedes amparar en esa ley. Pero
no,
son dos
igual
cosas
no quiere
distintas.
La señora Delsi. Son las dos partes, ¿no? Pero vamos, yo por lo menos manifestaría mi deseo político. Quizás eso sería ya lo que calmaría un poco las cosas, ¿no?
El Cili, yo creo que le da un poco igual oyendo a Maduro, que se está riendo con todo esto. Luego, mira, me vas a permitir que pongamos uno también de este asunto con algo de guasa. En fin, creo que así se lo tiene que tomar todo el mundo. Es Pedro desde Alcalá de Guadaira.
Herrera y compañía, buenos días. A esto ya nada más que le falta que la Dersi diga que está preñada del Ábalos. Y vamos a tener el mismo drama de gobierno, pero y la pecha de rey que nos vamos a pegar.
En fin, estas bromitas. Bueno, luego el señor Simancas es uno de los miembros del Partido Socialista que ha insistido en que esto no le interesa a nadie, lo de Venezuela. Pues yo creo que sí, o por lo menos creen que sí los oyentes tuyos. Carlos, mira a Jesús desde Toledo.
Vamos a ver, señor Simancas, sepa usted que sí que nos interesa a los españoles lo que compró Miss Daisy en el duty free del aeropuerto de Barajas. Sí nos interesa el café que se tomó. Sí nos interesa lo que estuvo haciendo allí. Sí nos interesa lo que estuvieron hablando.
Bueno, parece que está interesado. Por lo menos, Jesús. ¿Quieres uno más?
Venga, uno más.
Mira, pues simulan una partida de cartas. Es que tienes oyentes con mucho arte. Una partida de cartas entre todos ellos, Sánchez, Iglesias y compañía, sobre este tema. Y así le sale a José desde Cataluña.
En la mesita Camilla, cuatro jugadores de cartas. Sánchez, Carmen Calvo, Iglesias y Ábalos. Reglas. Dice Iglesias, el rey ya no cuenta. Calvo dice, eso, y Venezuela no juega. Sánchez dice, Ábalos, tú Barajas, Barajas. Y este contesta, vale, el que cante las 40 maletas en oro, gana.
La chavarte, ¿eh?
Buen jugador de Mus, ¿eh?
Sí, como todos los jugadores de Mus, por otro lado.
Claro, claro, pero solamente algunos somos buenos. De verdad.
Ya, has escrito un par de tratados al respecto, ¿no?
No, doy algo grandes estadios y yo ya no juego prácticamente, ¿no?
Solo exhibición, ¿no?
Doy clases, el Dalai Lama, alguien, así que me lo pidan.
Al Dalai Lama.
Sí.
Oye, no, mira, pues me arrepiento de lo que he dicho hace un momento porque creo que sí que hay que escuchar uno más de estos. Manolo desde Barcelona, que detecta un origen en todas estas conexiones pues desde hace ya algún tiempo.
¿Recuerdan ustedes la reunión en casa del señor Bono, de Zapatero y el señor Iglesias con el mismo Bono? Pues yo creo que ahí es donde está el origen de todo. Buenos días y gracias.
Hace mención a aquel encuentro famoso en el que se vieron los tres,
sí.
Y del que se ha hablado mucho también. Bueno, ellos lo han explicado también alguna vez, por lo menos el señor Bono. Bueno, que todo esto acabe o no con una comisión de investigación, pues excita la preguntita del día. Que te la hace directamente Pedro, ya verás.
A ver, Carlos, oye, soy Pedro, el barrendero de Madrid. Escucha, es que como soy barrendero, pues mi cultura es muy corta, soy más corto que la San Cubo. Pero explícame, ¿para qué vale una comisión de investigación? Porque todavía no me he enterado para qué valen.
Bueno, la simple formulación de la pregunta hace que no sea usted, me parece que me exagere usted mucho acerca de ser corto o no ser corto. Hombre, la verdad que las comisiones de investigación sirven para visualizar determinados problemas, pero también para la manipulación política de los mismos y para el postureo político de no pocos actores. Lo que pasa es que los parlamentos tienen la obligación de investigar, a pesar de que los resultados de las comisiones de investigadores de investigación hasta ahora no hayan sido precisamente magros. Pero no sé si vosotros tenéis alguna otra teoría acerca de las comisiones de investigación.
No, la misma, que uno ve la paja en su ojo y la viga en el ojo ajeno, ¿no? Yo creo que nunca se colabora cuando uno es el afectado y se enfatiza y se pone toda la carga cuando es la oposición a uno.
Cuando quieres que algo no se sepa, organiza una comisión de investigación. Eso es un clásico del parlamentarismo español, ¿eh? No así en países como los Estados Unidos, donde las comisiones de investigación sí terminan en conclusiones muy determinantes.
Lo que pasa es que, además, en esta ocasión, en esta legislatura, va a ser difícil que la oposición saque ninguna, ¿no? Al no estar en la mesa del Congreso con peso.
Una de las características de esta legislatura es que el gobierno está haciéndole oposición a la oposición. Solo hay que escuchar a la portavoz, esta Chiqui Montero, las cosas que dice. Siempre anatemizando a la oposición. Oiga, en democracia, señora Montero, usted gobierna y la oposición se opone, que es lo que hay que hacer.
Pues hablando de escuchar, o mejor de ver, lo del vídeo de Irene Montero. Ponemos a la gente en situación, es ese vídeo que por su cumpleaños le grabaron sus propios colaboradores en el Ministerio de Igualdad, en el que se la ve a ella soplando tartas y, bueno, pues cuidando de su bebé. Bueno, la verdad es que si pueden ustedes oír la recreación del momento de Herrera de esta mañana, los que no estuvieran despiertos, merece la pena. Y claro, pues Herrera, tú ahí has sembrado y recoge Eva desde Guadalajara.
Hola, buenos días. ¿Habéis visto el vídeo del cumpleaños de Irene Montero? Pijolando en el ministerio. No se puede ser más cursi, más soltera. Parece que estaba jugando a los ministerios.
La cuestión es que es un vídeo perfectamente editado, no es una cosa filmada por un teléfono móvil y luego subida, divertida, espontánea. No guionizado, pero sí estructurado y perfectamente editado para la causa, en donde el mensaje que se intenta dar, ¿cuál es? Estamos todo el día trabajando, de reunión en reunión, para mejorar la vida para las mujeres, que lo van a notar. Y tenemos muchísimas cosas que hacer y solo somos chicas, además. Y el chico que está aquí viene para nada más que
los recados, ayudarnos.
Los recados. Y nosotras, en este caso ahora, por aquí, que está la... Y para que efectivamente se visualice que la señora ministra está con su hija pequeña en el despacho trabajando. ¿Todas las mujeres pueden llevarse a sus niños pequeños a los trabajos? No. Pregunto.
Yo no he visto a ninguna cajera en el campo, en Mercadona, que tenga ahí a la criatura. Banco. Y además es que no es recomendable, ¿no?
O sea,
que
el pobre niño...
Hemos quitado a los niños de los sitios de la vía pública hace muchos años para no utilizar precisamente esta imagen. O sea, que yo creo que hay que demandar los derechos y poder conciliar las personas, no hablo de las mujeres, las personas, claro, no estamos hablando de conciliar las personas y el derecho que todos tenemos a poder tener una vida familiar, una vida personal, armónica con la vida profesional. Y yo creo que esto es un retroceso, o sea, tener al bebé con una mano y al trabajo con la otra, esto no lo queremos ninguna mujer, ni creo que lo quiera ningún hombre, ¿no? O sea, que esto es una cosa que, no sé, nos interpela a todos.
Bueno, siguiente capítulo, el campo. Nos vamos un rato al campo. Bueno, ha habido cierta polémica con esa decisión de Pablo Iglesias de meterse en las negociaciones o en las reuniones, lo que les dijo ayer de apretad, que tenéis razón. Y, bueno, pues Juan desde Segovia nos envía este mensaje.
Herrera, no seáis y no seamos ingenuos, que esto a Pablito Iglesias le viene muy bien, lo de los agricultores, porque es culpa del capitalismo y de Estados Unidos con sus aranceles y lo malo que es el heteropatriarcado y el capitalismo, y entonces ellos lo arreglarán dando subvenciones a los agricultores, fijando precios para que no tengamos libertad de mercado. Ya lo veréis. ¡Viva el comunismo!
Es verdad que si Pablo no va, le ponen a escurrir, y si va, también le ponen a escurrir. A lo menos le dan tregua, ¿eh?
Sí, pero eso de la apretad, que tenéis razón. Vamos a ver, eso puede decirlo uno desde el otro lado de la calle. Pero si tú estás en el gobierno que tiene que solucionar las cosas, que tiene muy difícil solución, ¿eh? Partamos de una base, no hay varita mágica y no, ni Pablo Iglesias ni nadie que estuviera en ese lugar. Si tú eres el que está ahí, lo que tú no puedes decir es apretad, apretad, como si fueras un líder, como si fueras Cañamero, No, no, que, oye, que tú eres el poder ahora mismo, tú eres la administración de las cosas, tú eres el que tienes que solucionar las cosas, no el que tiene que decir que aprieten. En fin, no sé.
Oye, sobre el vídeo de Irene, me doy cuenta de que todas las chicas llevan el iPhone 11 Pro,
¿Y?
No, nada, yo simplemente digo que todas llevan el iPhone, o sea, que todas son medio comunistas, se supone, y todas van con el iPhone más avanzado al mercado, cuando se hacen las fotos y lo sé. No, no, yo digo porque luego resulta que los poderosos, los malos, los consumistas y los no sé qué...
Pero los chicos también, nosotros. Seguramente. Esto
yo no he visto a ningún chico. Mira, ahora veo a uno, pero no tiene
esto
pinta
no
de tener ni móvil.
De género. No, yo
no, 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 yo digo que todas las chicas... Si la se ven chicas, no es género, se ven chicas.
Si no, la cuestión no va por el género, va por
no,
el
es
hecho
que no, de tener... Ya sé que todos que todas creéis que va por el género, pero no, no, no.
Móviles
solo hay.
No, no, como te refiero a las chicas, digo, seguro que los chicos también los tienen.
Oye, Gloria, cuando hay chicas, hay chicas.
Y la cuestión, yo creo que lo que dice El Salvador no es porque sean chicas,
claro,
sino porque son del partido Podemos. Sí. Presumen siempre de una austeridad, etcétera, etcétera. A mí me parece muy
porque,
bien que
tengan solo hay chicas
el iPhone
en el vídeo.
11 Pro, yo no lo tengo.
Bueno, porque también hay otros ministerios que solo hay chicos, o sea que...
Pues, bueno, sí, pues ya los veremos, pero aquí solo hay chicas, y el chico, que es el niño, pues no tiene móvil todavía.
Bueno ya aparecerá. Ahora son y 47, si tienes algo más, si no, no tienes nada más. Porque yo sí que tengo la Mutua.
Claro, y además es que un oyente me acaba de contar que tenía un seguro que era muy caro y ¿qué hizo? Pues que se cambió a la Mutua. Y yo le he preguntado, ¿y luego qué? Pues que se le estropeó el coche, llamó y se lo arreglaron allí mismo, porque la Mutua realiza más de 270.000 asistencias con reparación inmediata en toda España. Así que tú, vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna.
Si tu profesión es la seguridad, ven a Sicur.
Conoce todas las novedades en seguridad electrónica y física, contra incendios y emergencias, seguridad laboral y ciberseguridad.
Del 25 al 28 de febrero, solo profesionales.
Entra en ifema.es y regístrate.
Eres Ifema y quizás no lo sabes.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre. Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre. El Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDN S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, ¿por algo será? Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Bueno, publica Europa Press que ha fallecido a los 93 años el que fuera ministro de Exteriores, el primer ministro de Exteriores de los gobiernos de Felipe González, Fernando Morán, que fue un hombre clave en la entrada en las negociaciones, en la entrada de España en la Unión Europea. Estuvo 3 años solo de ministro de Exteriores, parece que estuvo mucho más, ¿no? Pero estuvo 3, muy fundamentales. Pero efectivamente su gran trabajo, quizá aquello por lo que más le van a recordar, es porque él pilotó, lideró aquellas difíciles, muy difíciles negociaciones para entrar en Europa. Yo me imagino que habéis tratado a Fernando Morán, ¿no?
Sí, yo le traté. Además me hizo un prólogo muy amablemente después de dejar el ministerio, de un libro que yo publiqué hace muchísimos años. Y de política española, precisamente la primera legislatura socialista, y tuvo la amabilidad de hacerme el prólogo. Y lo recuerdo como una personalidad fuerte, fuera además de la sintonía del gobierno, una de las primeras voces que no caminaba al son de todo el partido. Yo creo que se hizo popular a pesar de esos 3 años, que no fueron muchos, como bien dices, porque expresaba un poco lo que le apetecía, ¿no? O sea, era un personaje, pues antes habías hablado de Tierno Galván, pues de este tipo, ¿no? Que eran, de algún modo, versos sueltos y de enorme personalidad, que dejó esa impronta, sí. Yo le recuerdo con especial afecto, sí.
Es que era de otro tiempo, simplemente. Es decir, una persona íntegra, intelectualmente muy solvente,
sí, lo era, sí.
Y muy seria en su trabajo. Uh-huh. Es que el deterioro de la política de aquellos años ahora es espeluznante.
Hombre, sí, tú coges la trayectoria, los currículum vitae de los políticos de hace 20, 30 años, no admiten comparación con los de ahora que prácticamente ninguno ha trabajado, y sin embargo, pues Tierno era catedrático de Derecho Político entonces, que después fue el Constitucional, y Morán tenía una trayectoria de servicio público muy, muy digna.
Que luego no consiguió ser alcalde de Madrid, ¿no?
Sí, exactamente, perdió con Manzano, ¿no? Con la verdad del Manzano.
Sí,
pero y ya se retiró ahí de la política, pues ya no fue ni concejal. Creo que no fue ni concejal o algo
así.
Sí.
No, tuvo unos años difíciles, también hay que decirlo.
Sí, ¿no? Se retiró.
Con escasísima fortuna económica y, como tantos otros, ¿no?
Y algún problema también de salud.
Sí, el propio Manuel Fraga, que cuando se murió en un piso de 100 metros cuadrados en una calle transversal del barrio de Argüelles. Es decir, que, en fin, lo digo para compararlos con las trayectorias económicas de los actuales.
Bueno, pues a una tienda de reciclaje en Amberes llegó una caja y cuando lo abrieron estaba llena de fotografías de una señora a la que nadie conoce, con todas las estrellas de Hollywood en todos los araos, en los que no se sabe cómo entraba. Sería de las populares croquetes, ¿no? Las que están en todos los... y los que están en todos los sitios. Bueno, aquí la fotografía es con Tom Cruise, con Denzel Washington, con Bruce Willis. Ella tiene siempre la misma cara, de señora encantadora. Y todos los demás cogiéndola por el hombro. Es decir, bueno, ¿cómo se lo hacía esta señora para buscarse su hueco en Hollywood junto a las grandes estrellas? No se sabe
hay
quién
profesionales,
es.
Sí,
pero sí, hay, bueno.
En España hay algunos, sí.
Claro,
sí,
esto nos lleva a preguntar, ¿usted con quién tiene una foto? Es decir, esa foto, es decir, no vale con Salvador Sostres o Carlos
Herrera. ¿Cómo que no?
No, vale con Julio Iglesias, que es la que tiene aquí Mariani de hace años.
Sí. Herrera, no te vengas abajo ahora, ¿eh?
No, pero
vamos.
Oye,
un pedazo de
foto,
todos.
O incluso esa foto en la que, sin usted saberlo, está... De repente está la cumbre del G20 y usted era el que llevaba los cafés y se publica la foto y está usted en la cumbre del
sale. Eso es que aquí hay un personaje muy conocido que sale detrás de cada
sí,
famoso.
Hombre, claro, claro.
Yo no sé cómo se llama un señor con barba siempre
sí, el,
que va.
El este feliz, el.
Sí, sí.
Diré. Bueno.
No sé qué feliz.
Bueno.
Sí, en Oviedo hay un personaje famosísimo.
¿Tiene
famosísimo?
Usted 900506006.
¿Y tú, Herrera? ¿Con
esa
quién?
Esa foto. Pues yo tengo alguna que, pero bueno, el profesional no es, no tiene mérito. Bueno,
con el espejo, ¿no? Con el espejo,
Carlos. Yo tengo una con Herrera.
Exacto.
Tengo una con Herrera. Bueno, yo también tengo
Santa
varias.
Pues mira, yo me acuerdo de una que tengo, con Tachenko, un mostrenco de 2,20 que jugaba baloncesto ruso, que se le salía el pie por los dos lados de la zapatilla. Un caso único.
900506006. Pero foto, foto, foto buena, ¿eh? Pero foto buena. Adiós, chicos, chicas, hasta la próxima.